Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es el programa número 444 del Derecho y al Revés.
Sí, y estamos acá, cuando todo el mundo está festejando Pascuas o Pesaj. O...
Tal cual, pero sí, nosotros sí, acá. Sí. Nosotros acá firmes, como corresponde, en el piso.
Sí, sí.
Y la verdad que con un programa muy especial. Muchas veces lo hemos dicho, pero la invitada de hoy nos va a llevar a temas muy profundos y dolorosos, sí, de la historia argentina, ¿no? Sí. Así que bueno, esperamos conversar con Evelyn Bauer en la segunda parte del programa. Por de pronto, les agradecemos como siempre a nuestros oyentes la compañía. Lo tenemos a Leo Justi en la operación y a Fede Politi en la producción. Y no la veo a Mercedes, ¿la tenemos a Mercedes por ahí?
Sí, acá estoy.
Ah, pero no, lo que pasa es que ella cobra el cachet aparte que no convinimos por imagen, ¿te acordás?
No, qué mal. Estoy con una cámara rebelde, ¿viste? Se apaga sola, no sé, es rarísimo.
Todo signo, bueno, de rebeldía es bienvenido en este programa, Mercedes.
Tal cual. Sí. Acá, sí, claro, los oyentes firmes también, sí señor, pero va, los oyentes. Lo que pasa es que no vamos a decir que Marcelo de Jesús es un oyente.
Dejémonos
de jorobar.
Vamos al norte, vamos justamente a escuchar a Marcelo.
Está Marcelo, como no puede dejar de estar, pero lo vamos a escuchar primero a él. Lo oímos desde Washington.
Marta, Mercedes, Carlos. Los saludo en el Día de las Islas Malvinas, una causa que nos une a todos los argentinos, un poco triste por las víctimas de la invasión en 1982, que además también retrasaron nuestras gestiones diplomáticas para su recuperación. Lamentablemente sigue la columna con la guerra. Ayer miércoles el presidente Trump salió a hablar al país. Se aguardaba el mensaje con expectativa, pero no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. El presidente tuvo frases complicadas para entender. Sostuvo que estábamos frente a un triunfo casi total y que el año pasado se había comprometido al enriquecimiento nuclear iraní con poderosas bombas. Ahora bien, si el año pasado fue un éxito, ¿por qué la guerra este año? Luego sostuvo que Estados Unidos no necesita el Estrecho de Hormuz ni su petróleo y que otros países se deben hacer cargo. Esto parece bastante desconsiderado para países amigos como Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, que sí lo necesitan, que no han participado en la decisión, pero que sí sufren las consecuencias. Y luego el presidente comparó la duración de este evento con las guerras mundiales, con Vietnam, con Corea, etc., señalando que la de Irán solo llevaba 32 días. El presidente pidió paciencia por el precio de la nafta que se iba a derrumbar luego del conflicto, para luego anunciar que durará un poco más. Y tampoco dijo cuáles son los objetivos de esta guerra. ¿Fue positivo el mensaje? La respuesta: apenas lo terminó, el petróleo subió y los futuros bajaron. Y hoy Wall Street abrió en baja. Un buen resumen son las palabras del presidente Macron, que según el New York Times dijo, y cito: cuando uno es serio, no puede decir hoy lo opuesto de lo que dijo el día antes. Y tal vez uno no debería hablar todos los días. Y cierro la cita. Esta columna encontró muy interesante explicación de la estrategia de Irán. La desarrolló Edward Fishman en el New York Times. Para quienes no lo saben, Estados Unidos está permitiendo que Irán venda su petróleo e incluso cobre a través del sistema financiero norteamericano. La idea es que así bajan los precios. Pero Fishman dice que en realidad esa maniobra es al revés, la provocó Irán. Fue solo la amenaza de el riesgo. No hace falta bombardear todos los barcos, sino que bastan algunos hechos aislados. Irán logró lo que su diplomacia no pudo, levantar las sanciones y cobrar por su petróleo. Y esto fue más fuerte que la amenaza nuclear. Esta columna está llegando a algunas conclusiones para el presidente Trump. Ahora se le animan. Los europeos le dijeron que no a tomar el estrecho. Los amigos dependientes del petróleo como Japón, Taiwán y no tan amigos como China se lo hicieron saber. Estados Unidos tuvo que parar hasta la persecución de los petroleros rusos para que sigan vendiendo petróleo. El pedido de ayuda a terceros puede ser una señal de debilidad. Se acaba de pedir al Congreso, por ejemplo, 200.000 millones de dólares por la guerra, y la falta de insumos militares hizo que se retiraran algunos insumos desde Japón. Y el sábado pasado hubieron 3.000 manifestaciones contra Trump, cuando al asumir nadie se le atrevía. Hasta la Corte Suprema destruyó la nueva insignia de su política exterior, las tarifas. Corolario, se le están empezando a animar. Los dejo con una buena noticia. Nueva York probará un sistema de buses gratis que será justamente durante el Mundial. Eso sí, si quieren entrar manejando a Manhattan, existe un nuevo peaje creado para desalentar justamente los autos, que es de $9. Si se maneja por las autopistas laterales de la isla sin bajar a las calles, no se paga.
Gracias, Marcelo.
Yo quiero decir algo. Lo que dijo Marcelo, que a su vez dijo el presidente Macron, es absolutamente aplicable acá a Adorni, ¿no? Pero bueno, sí, de esto vamos, vamos a hablar...
Un poco más grave lo de Trump, digamos.
De esto, ¿no?, vamos a hablar después, pero yo quiero traer, porque me copio de Marcelo, él siempre trae una nota de color, yo quiero una nota de color... en relación a Trump, por supuesto, no sé si ustedes saben que un juez federal prohibió este martes al presidente Donald Trump avanzar con la construcción del controvertido salón de baile con capacidad para unas 600 personas en el ala este de la Casa Blanca y dijo que la obra debe contar con la autorización del Congreso. Y además agregó que el presidente es el mayordomo del lugar, no su dueño. Bueno, un salón de baile para 600 personas.
Lo que más me interesa es ese concepto, Marta, que aprendan que son servidores públicos, ¿no? Justamente, y no que vienen a servirse del Estado. Yo creo que la frase de Macron es terrible y de alguna manera refleja por qué hoy, otra vez, el petróleo se fue al diablo, no quiero decir una grosería, por qué los mercados caen, ¿por qué los futuros caen?
Sí, sí.
Es lógico, ¿no? Con este nivel de incoherencia, con esto decir hoy una cosa a la mañana, otra a la tarde, sí, sí, otra a la noche, decís algo y te desmienten los otros a los 20 minutos. No, es de locos. La verdad, lo más lindo de la nota de Marcelo fue la nota de color porque es la que menos tristeza produce.
¿Cuál? ¿La de los autos? La de los autos que tienen que pagar peaje para ingresar.
Eso me parece muy bien. O sea, es que yo creo que hay que terminar.
Yo creo que yo voy a pensar ahora antes de ir a Nueva York.
¿Iba a ser en auto desde
con
acá?
Con auto.
Mercedes, ¿irías el auto a Nueva York? Me parece que no, ¿no?
Y bueno, uno puede probar, pero en lo que vos planteás a mí me genera un signo de pregunta muy fuerte, ¿no? Porque está sumamente estudiado este un efecto de velo de la lucidez de las personas que llegan a altos cargos o a situaciones muy encumbradas de poder, donde efectivamente no se discrimina aquello que es público y que vos, digamos que de manera prudente tenés que administrar cuando llegás a un cargo como la presidencia de los Estados Unidos, pero esta cuestión de depredar, hacer uso de aquello que es público y no te pertenece de una manera descuidada, desprolija, se da en todos lados, ¿no?
Sí, absolutamente.
Además de los temas de corrupción. Yo acá estoy hablando de esta cuestión del respeto de lo público, ¿no? Y de los bienes comunes.
Vos fíjate una cosa, me da justo el pie, porque otro tema que Marcelo incluso me consta, porque me lo dijo, quería tratar, pero bueno, se trató mucho ya en la Argentina y en todo caso dejamos el tema para otra vez, que es la sentencia a favor de YPF, a favor de la Argentina en el caso de YPF. Que bueno, decíamos en la previa, ¿no? Parece que se hubiera dictado hace un mes, qué sé yo, es tan loco todo que perdemos la dimensión de que fue hace 5 días que se
dictó. La realidad no sale de su asombro, lo venimos repitiendo como nos enseñó Tute, ¿no?
Sí, es así.
Y esto, qué paradoja, le sirve a Milei esto y le sirve también a Kicillof, porque a uno supuestamente le permite ganar más poder, y al otro dice, bueno, no me van a poder culpar a mí ahora de tener que hacerme cargo de una deuda de Argentina de 16 mil millones de dólares. Pero bueno, ojo que esto no está terminado.
Tal cual, esto no de ninguna terminado. Manera. Esto es una instancia que por ahora, mejora enormemente la posición argentina, particularmente porque la estamos saludando a nuestra invitada que acaba de llegar, particularmente porque nadie esperaba, la verdad, ni el más optimista esperaba este resultado. Pero yo quería ahí aportar algunas reflexiones que van en línea con lo que, un poco con lo que decía Mercedes, que es este tema también del uso del Estado, de la apropiación. Se ha dejado de lado en gran medida, al valorar la sentencia, que el origen de esta expropiación, mejor dicho, de este juicio, que lo hacen los Eskenazi, es decir, los que, entre comillas, compraron, lo dijimos, ¿no?, que no pusieron un centavo las acciones de YPF en la época de Néstor Kirchner, ese ingreso de clarísimo origen fraudulento, sin concurso, sin competencia, un amigo, el tipo que le armó a los Kirchner las declaraciones juradas para que pudieran acreditar su enriquecimiento pagándoles una tasa insólita al Banco de Santa Cruz, todo esto que se olvida es lo que después genera el conflicto. Entonces, esa parte, el único que la planteó fue Bernardo Sarabia Frías como procurador en el gobierno de Macri, que es el autor del concepto. Es el
que expuso los argumentos más fuertes.
Tal cual, tal cual.
Y que continuaron los demás. Para la sentencia favorable.
Y que los demás continuaron. En una extraña política de Estado, pocas veces vista en la Argentina, lo mantuvo el gobierno de Alberto Fernández, lo mantuvo el gobierno de Milei, quedó ahí. Y se ganó con los argumentos de Sarabia Frías. Sí. Pero Sarabia Frías también había planteado este tema de los Eskenazi. Entonces, cuando sale Kicillof a decir, vieron que yo no fui, que estaba todo bien, omite, por supuesto, que el origen del problema es la entrada mediante un fraude de esta gente, claro, a la compañía. Entonces, esa parte no se esclarece. Del otro lado, este gobierno estuvo muy cerca de proponer la privatización de YPF.
Sí, tal cual.
Es decir, si hay algo que no le interesaba era la tenencia accionaria. Ahora le interesa porque, obviamente, el resultado económico para el Estado es muy bueno. Es decir, yo diría que hay dos cosas en este tema, o tres, digamos, muy cortas. Una, resaltar que por fin el Estado argentino se pudo defender bien, hacerle mérito a los primeros, hacerle mérito a los últimos también, han hecho una buena tarea la Procuración del Tesoro actual. La otra, el aprovechamiento que se intenta de esto en lugar de celebrar que los argentinos hemos sacado de nuestra cabeza una espada de 16 mil millones de dólares. Y pasaron 5 días y parece que esto pasó hace 6 años.
Sí. Y que no nos hemos sacado todavía.
No del todo. No del todo. Y Marta agregó las declaraciones de algunos funcionarios, particularmente la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, diciendo que esta sentencia, poco menos que la sacó Trump, es darle argumentos al Fondo Burford para que pueda revertirla en la Corte Suprema norteamericana. Bueno. Ellos se toman muy en serio la independencia de la justicia. Pero la última cosa que quiero decir es una sentencia, a mi criterio, sé que Marcelo piensa distinto, podemos charlar, muy ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque lo que se había hecho era una expropiación. Y evidentemente la Constitución argentina y la ley están por encima del Estatuto de la Sociedad. Y como bien le dice el Tribunal de Apelaciones norteamericano a los Eskenazi y al Fondo Burford, ellos no siguieron el camino de la impugnación por vía asamblearia, es decir, no plantearon la cuestión societaria en su momento. Con lo cual esto debió haberse tramitado en la Argentina y debió haberse juzgado con ley argentina. Por suerte lo juzgó la Cámara de Apelaciones de Nueva York con ley argentina. Salió bien, celebremos.
Celebremos, siempre es bueno tener algo para celebrar.
No el 2 de abril, ¿no?
No el 2 de abril, exactamente. Bueno, en ese tema nos metemos ahora. Yo quiero comentarles que cuando yo viví unos años en Uruguay, tenía algunos amigos que estaban en el exilio, eran años 76, 82, yo les escribía cartas contándoles cosas, y en determinado momento me di cuenta que esas cosas que contaba eran historia, y por consiguiente dijo, tengo que dejar seguir manteniendo el registro de esto y me compré una máquina de escribir, escribía con carbónico, fui guardando eso, tengo una colección de cartas, ¿no? Y en una de justamente...
A muchos oyentes le tendrías que explicar qué es un carbónico, Marta.
es verdad.
Sí, tal cual.
O un fax o algo de eso, ¿no? Bueno, a uno le escribo en los primeros días de abril de 1982. En este marco llega el 30 de marzo. ¿Ustedes se acuerdan? Digo, acá pregunto a la audiencia, te pregunto a vos, que el 30 de marzo hubo una manifestación muy importante organizada, sí, por la CGT, etcétera, donde se reprimió brutalmente a quienes pretendían llegar a la Plaza de Mayo y a los que miraban también y estaban reclamando por pan, paz y trabajo. Después de esto, el gobierno empieza a tambalear seriamente. Y de repente, esto escribo yo allá en 1982, el 2 de abril, el argentino se despierta y encuentra una realidad nueva. Las Fuerzas Armadas en las Malvinas y el honor nacional, tantas veces mancillado, etcétera, reivindicado por nuestros soldados, que no van a permitir que se siga atentando contra nuestra soberanía nacional, etcétera, etcétera. Y empieza acá una etapa de una locura colectiva que vaya a llevar al país no sabemos a dónde. Claro, la causa es justa, evidentemente, y eso lo seguimos manteniendo hoy. Y eso confunde a más de uno, porque ¿quién puede negar que las Malvinas son argentinas, los ingleses unos canallas, etcétera, etcétera? Pero esta es una estafa más. ¿Por qué no tuvieron en cuenta la soberanía cuando destrozaron la industria nacional, ni cuando mandaron asesores en masacres a Bolivia o El Salvador, olvidándose de la soberanía de estos países? Pero ahora todos debemos guardar silencio patriótico.
Así que eso lo escribiste en 1982.
En abril de 1982 y...
No muchos decían eso en esa época.
Bueno, exacto.
No, y diría que más de medio país no lo decía, ¿no?
Tal
no,
cual.
Pero bueno, es como dice Marta, era muy complejo, ¿no? En aquel momento era muy complejo, porque verdaderamente, como dice Marta, la reivindicación era tan justa y tan cara al corazón argentino, lo sigue siendo.
La anuncié, escribo en esa carta, dijo a los pocos días de iniciado el conflicto que la derrota de la subversión y la toma de las Malvinas salvaban definitivamente el prestigio de las Fuerzas Armadas y justificaban ampliamente los hechos de marzo del 76. Bueno, y aquí estamos con unas Fuerzas Armadas llenas de soberbia. El general Camps dijo hace muy pocos días, esto es en 1982, en un reportaje que está convencido de que Dios es argentino, bueno, y que ellos van a ganarles a Inglaterra y Estados Unidos juntos, pero en realidad lo que hicieron fue mandar a una juventud a la que nunca se le ofreció nada y la que ahora se le pide hasta la última gota de sangre para salvar a la patria. Y miren lo que escribí el 2 de mayo, después de contar algunas cosas en relación a la familia, a la cotidianeidad, etcétera, le digo a quien le estoy escribiendo, y te la hago corta, porque acabo de escuchar por radio del hundimiento del crucero General Belgrano y la posibilidad de que haya más de 500 muertos, sí, conscriptos en su inmensa mayoría, y esto por supuesto me llena de angustia.
Yo creo que...
Bueno, 649 murieron, ¿no? en la guerra de las Malvinas.
Dato de hoy, ¿no? Acabamos de ver por el noticiero las imágenes del presidente mostrando, por sobre todo en el acto del 2 de abril, el abrazo que le daba a su cuestionadísimo jefe de gabinete.
Sí, ese fue
como el centro de la cosa.
Adorne.
Y por lo que vos viste, no saludó a los sobrevivientes de Malvinas,
veteranos de Malvinas. Sí, leí en una nota. Pero yo quiero rescatar lo que dijo hoy el general Martín Balsa. Uh-huh. Él era teniente coronel en esa fecha.
Sí, y estaba en Malvinas.
Y se enteró casi de casualidad. Alguien le dijo, ¿viste lo que pasó? Y tenía un cargo importante dentro de las Fuerzas Armadas. Y él hoy dijo, por Radio Mitre, fue una gran improvisación, una causa justa con objetivos tenebrosos. Hubo manejos bastardos, no había dominio ni del aire ni del mar. Bueno, y después agreguemos, para trabajar nuestra memoria, que a veces nos acordamos y a nosotros nos interesa siempre recordar lo bueno, lo malo, el derecho y el revés, que la junta militar que gobernaba en ese momento, cuando se hace el juicio a las juntas, por su actuación durante la dictadura, etcétera, también se los condena por el
Alfonsín
tema de Malvinas.
Lo manda al Consejo de las Fuerzas Armadas y el Consejo Supremo sí juzga a los comandantes, así como no los había juzgado por los delitos de lesa humanidad.
Exactamente, y los condenan a 12 años de prisión, y cuando asume Menem, un poco tiempo después, los indulta. Es decir, así somos.
Mercedes, te quiero escuchar. Yo simplemente sugiero que lean una nota de Daniel Santa Cruz hoy en La Nación, Malvinas, tan cerca pero cada vez más lejos, magnífica nota, que detalla a qué punto hemos perdido prácticamente nuestra posibilidad de recuperar las Malvinas, gracias, entre comillas, a ese impensado, digamos, totalmente no planificado y tan improvisado y con otros fines, ataque del 2 de abril. Por eso decía que realmente para mí el 2 de abril no hay nada que festejar, sí que lamentar tantas muertes y recordar a nuestros veteranos.
Y honrar a la gente, que a los 649 argentinos, ¿no? Lo escuchaba Trump anoche contabilizando la cantidad de años, que uno se queda asombrado de la cantidad de años de alguna de las guerras, y yo pensaba, fueron 74 días de conflicto en Malvinas con los británicos, pero fue catastrófico en lo que es la historia y la identidad nacional, fue catastrófico.
Terrible, terrible.
Yo les quiero comentar algo. Como les dije, yo estaba viviendo en Montevideo, y por la mañana, mientras desayunábamos, leíamos los diarios uruguayos, los recibíamos, diarios impresos, y a mediodía recibíamos el diario argentino. Eran dos historias totalmente distintas, claro,
tremendo,
que se contaban.
Tremendo.
Y ahí me di cuenta cómo se podía manipular y cómo se podía mentir.
Sí, eso cambió sustancialmente hoy, porque obviamente la conexión, las
claro,
informaciones van,
sí,
por
bueno,
otro
pero
lado, ¿no? Pero en aquella época sin duda era así. Nos vamos a ir a la pausa un poco más temprano.
Pero
hoy.
Un minuto,
dale.
Un minuto.
Yo también quería decir otra cosa, pero dale.
Dale.
Dale vos.
No, terminá vos y yo digo como cierre y ya vamos a la pausa.
No, yo quería hacer una mención simplemente a otra nota muy, muy interesante a mi criterio, de Luciano Román en La Nación de hoy, que empieza así, porque tiene que ver, lo habíamos planteado como un tema y no lo vamos a poder tratar, pero dice, pasan días y semanas, se multiplican noticias de alto impacto, obviamente salimos de Malvinas, nos referimos a la actualidad, guerra de Medio Oriente, fallo histórico de YPF, tragedia escolar que nos choquea en Santa Fe, horror.
Terrible,
de los horrores.
Tenemos que hablar de ese tema. No sé si hoy vamos a
hoy
poder.
Hoy no vamos a poder, pero sí lo vamos a tratar.
Hay mucho material para
tal
tratar.
Cual. Bueno, dice, nuevo viaje a la Luna. Pasó todo esto. Y sin embargo, dos frases del jefe de gabinete siguen dominando la conversación pública hace varias semanas. Me estoy deslomando en Nueva York y vos no sos juez, apenas un periodista. Y se pregunta, Luciano Román, brillantemente, ¿por qué calaron tan hondo en el ciudadano común? ¿Irritaron tanto a la sensibilidad social estas frases? ¿Por qué provocan, según las encuestas, un rechazo aún más fuerte que las gravísimas y cada vez peores inconsistencias del patrimonio de
Adorno? Lo dijimos el programa anterior, porque usó las dos varas, la vara alta para referirse a los otros, y la vara muy baja para calificar sus propios hechos.
Yo estoy de acuerdo, pero fíjate que Román agrega una frase que a vos te va a encantar, que es, el servidor público no es acreedor, sino deudor de la ciudadanía.
Sí, claro.
Es decir, es al revés, es él el que tiene que rendir cuentas. Y por el otro lado, hay una tradición argentina de pelea por la igualdad ante la ley, sobre todo, y recupera esa frase de Naides es más que Naides. ¿No? Nadie es más que nadie, y entonces esta cosa de decir, sos apenas un periodista, ¿quién sos vos para preguntarme? Y bueno, provocó esto que provocó, tema que recuperaremos en otro programa. Mercedes, dale, que te doy un minuto y medio.
El cierre es que tenemos que invitar a una persona que fue maestra en las Malvinas, enseñaba castellano, y que gracias a ella yo pude tener la ilusión, y por eso lamento tan profundamente lo que pasó, que se estaba generando un puente cultural y educativo,
sí, tal cual,
con nuestro pueblo y Malvinas, y eso no lo tenemos que perder.
No, tenés razón, esa es la, ¿no?, nota que yo cité de Andrés Ande de Santa Cruz, justamente hace hincapié en eso, en todo lo que estaba cerca entre Malvinas y Argentina cuando estalla la guerra, y todo eso se perdió.
Vamos a una pausa
que explico muy brevemente, porque Marta la pidió expresamente. Tiene que ver primero con quien la canta, que es nada menos que la Negra Sosa, y es una suerte de reivindicación de Al Derecho y Al Revés por los inconcebibles insultos que ni vale la pena mencionar.
Y todavía no renunció ese señor.
Y todavía no renunció el canalla que la insultó, pero también tiene que ver con personas que honran la vida, como nuestra invitada de hoy.
Exactamente, yo iba a decir eso, mira, se me pone piel de gallina.
Ya volvemos.
A todos.
Merecer la vida erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater, solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Tres escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. Al Derecho y Al Revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales.
Bueno, estamos de vuelta. Dijimos que está con nosotros Evelyn Bauer Pegoraro y dijimos que pasábamos a honrar la vida porque Evelyn es una persona que la honra ciertamente. Yo estoy mostrando aquí, ahí sí, se ve. Siempre hemos recomendado libros a nuestros oyentes. ¿Quién está ahí? Es el libro de Evelyn. yo les diría que verdaderamente lo lean ya desde la contratapa, es muy fuerte. Evelyn nació en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la tristemente conocida ESMA, en el año 1977. Es counselor, acompaña a través de la palabra, la escucha activa y una guía amorosa a quienes transitan sus propios procesos de descubrimiento interno y expansión personal. Yo quiero simplemente leer un párrafo de la contratapa para introducir el tema. Evelyn tenía 21 años cuando un timbrazo cambió su vida para siempre. Era un jueves como tantos otros en Mar del Plata cuando la policía irrumpió en la casa que compartía con sus padres. El motivo, la sospecha de que era hija de desaparecidos. Esta es la presentación del libro. Evelyn, yo arranco directo con preguntarte cuáles fueron las razones que te llevaron a escribir un libro tan conmovedor que te confieso, a todos nos pasó lo mismo cuando lo leímos, yo lo releí para esta última semana y me emocioné igual que el anterior.
¿Sabes qué me pasa? Hola, gracias. ¿Se escucha perfecto? Bien. Me pasó varias veces, después de escribirlo, después de pasar etapas de edición y demás, de hecho un amigo cercano, le leo el prólogo lo escribí yo, le leo el prólogo y todavía se me llenan los ojos de lágrimas. Es algo que me pasa a mí con el libro, obviamente es mi historia, pero es hermoso que le pase a otro, porque eso nos habla de cuán hondo puede calar una historia, sea propia o sea ajena, y es re importante que eso suceda.
¿Por qué lo escribiste?
Lo escribí porque habían pasado muchos años, estaba leyendo Violeta, y me gustó cómo relataba una historia y cómo le iba a recibir un nieto, un bisnieto o algo así. Y en ese momento, cuando terminé el libro, con lágrimas en los ojos, porque es una historia muy conmovedora, me di cuenta que lo que yo había vivido, mis hijos no lo iban a recibir si yo no lo ponía en palabras, si yo no lo escribía. Entonces dije, yo quiero esto contarlo, como si fuese una bitácora, como si fuese un diario, en principio para ellos. Y a medida que me fui sentando y fui escribiendo, me di cuenta, primero, que era un proceso de sanación aún más profundo de los procesos que ya había hecho, escribirlo, encontrarme con cada palabra, con cada recuerdo, con cada historia, y con la mirada que tengo hoy de acompañar, de cómo es un proceso de desarrollo, de cómo es un proceso de sanar una herida, a medida que me iba encontrando con cada una de esas palabras, iba cobrando como una nueva forma. Incluso esa historia, incluso ese dolor, tomaba otro color, otra dimensión, otra vida. Entonces me parecía como interesante, inspirador, más allá de esta historia en particular, que obviamente yo la viví, sé en carne y hueso, que es una historia intensa, pero sea cual sea el dolor que cada uno de nosotros pueda vivir, como el camino de trascenderlo.
Vos decís en alguna nota que estás acostumbrada a enfrentar desafíos difíciles. Y vaya si este fue un desafío difícil, ¿no? Poner en palabras esta historia. Y te pregunto, ¿qué edades tienen tus hijos? Sabemos que tenés dos hijos, contanos.
Ah, y ahora viene la parte más, más divertida. Emma tiene 16 y Benjamín tiene 12. Ellos acompañaron cada uno,
claro,
de sus
roles. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Hablaste con ellos sí, de este tema?
Hablé.
Es tan importante.
Es re importante. Por supuesto, les conté primero mi historia, años atrás de empezar a escribirla. Les conté cómo había llegado a este planeta, a este mundo, cuáles habían sido mis miedos, las cuestiones que yo había pasado o que había trascendido, su familia. Los chicos tienen una naturalidad, una inocencia, eran mucho más chicos que ahora. Que fue muy liviano contar esa historia. Y fue muy... Hay algo que tiene, esto que se escuchó muchas veces, los secretos a voces. Cuando hay algo energéticamente que no se dice, pero que se vibra, que se siente, los chicos son los primeros que lo saben.
Tal cual. Ellos chicos saben todo.
Saben todo. Porque ellos están más conectados con sus emociones primarias. Entonces no necesitan un raciocinio para dar una explicación de lo que está sucediendo. Es instinto, es hermoso.
¿Mercedes?
Sí, yo quería, porque en el libro es muy emocionante cuando vos contás en el momento que fuiste madre de Emma, qué fue lo que te sucedió, y me gustaría que la audiencia lo escuche de vos.
Sí, yo había escuchado varias veces durante todo este proceso judicial y de vida que pasé mediante mi historia, como si no hubiese tenido la capacidad, eso es lo que me decían, ese era el juicio, como si no hubiese tenido la capacidad de comprender a ese otro que me estaba buscando, esa familia. Y me decían muy a menudo, cuando seas madre vas a entender. Y esto me pasó, de hecho, en la edición del libro. Estábamos intercambiando ideas con una de las editoras y me dijo, bueno, pero es importante que eso lo digas, porque es como... La mayoría de los seres humanos tenemos medio un manual que fuimos aprendiendo, adquiriendo, de cómo vamos a transitar un dolor o cómo se debe transitar un dolor. Porque nos fueron enseñando culturalmente, en la familia. Entonces, así fue como, de alguna manera, no impuesta, pero con opiniones, era, bueno, cuando seas madre vas a comprender el dolor. Y la realidad es que yo en ese momento me había quedado sin papá, sin mamá, los primeros y los segundos. Me había quedado en un vacío muy profundo, por lo cual sí había algo que comprendía, era el dolor. Cuando nació mi hija, por supuesto que fue amor a primera vista, sin lugar a dudas, pero ella tuvo un proceso médico. Entonces es, bueno, yo tuve que ocuparme de mi hija, de que mi hija esté bien. Y mi instinto materno estaba priorizando su salud, su bienestar. Y eso era lo que yo buscaba. Yo quería tiempo. Y quizás era tiempo para acostumbrarme a este nuevo rol de ser madre, que obviamente me despertó un montón de inquietudes, sin lugar a dudas, pero no es que por eso no podía conectar con el dolor ajeno, siempre pude conectar con el dolor ajeno, a veces más inconsciente o otras veces menos.
Ahora, como vos decís, mira, leo página 103 de tu libro, a veces escuchaba que con solo 21 años no podía comprender el dolor ajeno, que al defenderme demostraba falta de empatía hacia mis abuelas o mi familia biológica. Decís, qué ironía, yo nací en cautiverio, vi cómo se llevaban detenidos a mis padres de crianza, aún así era yo quien tenía que comprender el dolor de los otros. El impacto inicial que vos recibiste, ¿hubo algún grado de cuidado, de atención por vos? ¿Sentiste
Estamos
eso?
Hablando del año 99.
Claro,
cuando te enterás de que
hay a los 21 un reclamo años.
En relación.
Claro, cuando se entera. De,
cuando vos tenés 21 años.
Tal cual. Me refiero a no solo a los organismos de derechos humanos, básicamente la que tendría que haberte protegido es la justicia, y creo que hay algo para decir de eso, ¿no?
Sí, yo intento expresarme sin juicios, y en este libro creo que lo que traigo es un poco esto, esta mirada, esta fue mi experiencia, yo lo viví así, lo viví en el cuerpo así, lo viví emocionalmente, mi espíritu lo vivió así. No significa que es la verdad absoluta, es mi experiencia. Desde mi experiencia y a esa edad, yo claramente no me sentí cuidada, no me sentí acompañada, me sentí perseguida. Yo, esto no sé si lo conté en el libro porque ya tengo medio... Pero yo tenía pesadillas de que venía SWAT a buscarme porque no me imaginaba la Policía Federal de una manera que no sea como SWAT y bajando por los techos de una casa porque mucha película de Hollywood. Yo vivía así. Vivía durmiendo en casa de una amiga, en otra casa, no me quería quedar sola. A mí, se llevaron a mi papá y a los pocos días se llevaron a mi mamá. Entonces yo me quedé realmente sola. Y sola... En una edad que obviamente a los 21 ya somos adultos y tenía derecho a defenderme, pero no estaba acostumbrada a vivir. Yo vivía con mis papás, en una ciudad que es hermosa, pero que era chiquita todavía en ese momento.
Mar del Plata, claro.
Mar del Plata. No existía el celular, por lo cual teníamos... Yo creo que el mail lo había hecho hacía un par de años atrás. Estaba como en otra energía, era como más... más sencilla la vida que yo llevaba en ese momento. Y de golpe me tuve que hacer cargo. Obviamente estaba mi hermana que me cuidaba, que me apoyaba. Mi familia siempre estuvo apoyándome. Pero la sensación de la justicia, el Estado, de este Goliat gigante, es que a mí me venían a buscar con la policía porque eso, claro, es lo que habían dicho.
Terrible, terrible. Y vos, tu verdadera identidad, sabés de ella en el año 2008. ¿No? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo fue el conocimiento de tu familia, no de crianza, sino de aquellos que eran familiares de tus papás biológicos. ¿Cómo viviste
hoy eso? Es mi familia también. Yo digo familia y estamos
es
todos.
Es maravilloso.
Pero yo ahí, perdón que te interrumpo, Evelyn, lean el libro, porque el recorrido que hace Evelyn hasta que llega a esa familia que agrega a su vida y es muy impresionante.
Sí, porque no de fue. De hecho, está firmado con el nombre y los apellidos de tus padres biológicos.
Sí, porque son los apellidos que me costó muchísimo. Fue un camino muy largo, pero fue un camino muy largo porque cada uno de esos pasos fue introducido de una manera muy fuerte, muy violenta desde mi registro emocional. No es que, bueno, esto va sucediendo así. Uno se imagina las películas y, bueno, este es tu familiar, este es tu otro familiar y nos vamos encontrando. Yo estaba en un estado de alerta constante. Hoy lo comprendo y me doy cuenta físicamente. Hoy ya todos sabemos que cuando estamos en estado de alerta, la sangre funciona de una manera, los órganos están de una manera, tenemos picos de ansiedad, crisis de ansiedad. En ese momento esas palabras no existían. Yo hoy puedo registrar que todo eso era lo que yo estaba viviendo constantemente.
¿Estás en comunicación con personas que estuvieron en situación similar a la tuya? Porque han aparecido también otros casos y en algún lado leí que se estaban agrupando. ¿Qué sabes de eso?
No. La verdad que por eso yo traté con el libro de contar mi historia, que es una historia que es de muchos y que esto me pasaba muy a menudo. En ese momento, como me sentía tan indefensa, recurrimos a los medios. Entonces me pasaba que las personas se acercaban. Esta es una historia de un país. Entonces, no es solo mi historia. Claro. Yo tenía personas que se acercaban, me decían, ay, conozco tu historia, y se largaban a llorar. Porque, no, y que a mí me pasó, y mi tío, y todos traemos alguna historia relacionada. La mayoría de las personas, en ese momento al menos, tenían algún vínculo. Y esto los conmovía de manera personal. Entonces, es una historia que yo la cuento desde mi experiencia, pero es una historia de muchas personas. Ahora, mi propósito con esto es cómo recorrí ese camino. Puede haber sido esta historia, puede haber sido cualquier otra. Entonces, yo no es que me siento identificada con una etiqueta, o con un rol, o con un título. Por supuesto, estoy abierta a hablar con cualquier... Imagínense que yo me dedico a acompañar a otros.
Eso te iba a decir. Sí, ¿por qué no nos hablas de lo
de
que haces?
De tus proyectos y las cosas que haces, claro, que son fantásticas.
Es fantástico, pero también es muy sabio cómo va trabajando la mente, cómo nos vamos protegiendo y autoprotegiendo, porque yo estuve mucho tiempo, estudié otra cosa, mi primera carrera fue otra.
¿Qué estudiaste?
Estudié ingeniería informática, mucho menos espiritual y menos humana.
Nada que ver. Sí, quizás mucho más rentable, ¿no?
Mucho más rentable, seguro, pero mucho más desconectada. Y la realidad es que la vida me fue llevando a descubrir que yo elegí venir a este mundo, mi alma eligió venir a este mundo, lo que cada uno quiera creer, para acompañar a otros. Simplemente para, esta es mi experiencia, contame cuál es la tuya y vamos viendo cómo trascendemos ese dolor. Entonces, no es que me siento identificado, no, me siento identificada con cualquier ser humano, con cualquier alma. No importa la historia que hayas tenido.
Muy interesante.
Evelyn, ahí dijiste algo de
tus actividades actuales.
Perdón,
hablaban las dos a la vez.
Claro, es que estamos muy ansiosas por querer preguntarle.
Perdón,
dale, no escuché. Mercedes, dale.
Sí, quería hacer referencia, y también acá hay algo importante para la audiencia. Vos decís en una nota, no sé qué día nací, siempre lo festejamos el 29 de octubre, pero contale a la audiencia, ¿en qué momento dejaste de ser la mujer no tiempo? Me encantó esa imagen, pero es terrible. ¿Y cómo es tu vínculo en este momento, ¿no? Con el día de tu cumpleaños, qué pasó con una canción? Contanos esa parte de tu experiencia.
Es súper interesante porque ahí nos vamos dando cuenta cómo vamos accediendo a ciertos lugares que nos dan miedo y es como si el universo, Dios, la mente va encontrando otros recovecos para llegar al mismo lugar. Todos sabemos, hace un par de años se habla más de astrología, carta natal, ascendente. Y yo dije, yo no sé mi ascendente, ¿cómo voy a...? Y todas mis amigas tenían ascendente y yo no, yo era, no, yo quiero saber mi ascendente. Y la realidad es que me fui acercando a mi historia, yo fui a conocer el lugar en el que nací, buscando saber qué día nací para saber mi ascendente. Algo que es completamente poco trascendente realmente, pero era la excusa que me acercaba a una historia que de otra manera quizás no me estaba pudiendo acercar en ese momento. Entonces empecé a investigar o a querer averiguar, descubrí que no había forma de averiguar la fecha exacta, y en ese caminar, como son, para mí son todos dones, regalos que me manda el Dios, el cielo, en ese caminar con quien me acompañaba espiritualmente y emocionalmente, conozco a este cantante, un amigo, y saca esta canción y yo veo el título y digo 29-10, esto es un mensaje de Dios. Esto es un mensaje de Dios, no hay forma. Yo estoy hace meses queriendo saber qué día nací, y alguien que admiro, que quiero, que relata con canciones un sentido un poco más profundo, escribe una canción sin saber de mi historia, sin saber que yo estaba en esta búsqueda, que se llama 29-10. Este es mi número. Y literalmente lo abracé. Y dejé la búsqueda por la fecha y me quedé con la búsqueda profunda que me había llevado la fecha.
Vos sabés que yo digo, hay cosas que solamente quien las vive las puede llegar a entender. Yo le pregunto a los oyentes si alguien tuvo alguna vez duda de su fecha de cumpleaños. Y claramente lo normal, lo habitual, no es normalidad, pero 99,9% de los casos, todo el mundo sabe cuál es la fecha de su cumpleaños. Hasta de eso te privaron en aquel momento, ¿no? Hay una escena muy, muy conmovedora para mí, que es cuando vos decidís finalmente ir a la ESMA. Habla un poquito de eso, ¿cómo fue?
Sí, la realidad es que en este adentrarme a mi historia, tenía el propósito con la excusa de la fecha, de saber algo más, pero internamente yo tenía una conciencia de... yo quiero conectar con esta historia que no pude conectar antes, porque antes me estaba defendiendo de un montón de situaciones. Y cuando me dejé defender, hice el fingimos demencia que dicen los jóvenes ahora, y bueno, tratemos de encontrar la vida es bella en esta realidad. Pero es como ese cuartito que tenemos ahí que nunca ordenamos, al que nunca accedemos. Siempre supe que en algún momento tenía que entrar ahí. Y nada, tomé la decisión, un poco porque me acompañaron, un poco porque me ayudaron, a entrar en el lugar físico. Pero esto también es importante. Yo tomé la decisión de hacerlo físicamente y tomé la decisión espiritualmente. Porque mi modo inconsciente, y que lo tenemos muchos ante una situación adversa, se activan nuestros mecanismos de defensa para que eso no nos derrumbe. Entonces yo tomé la decisión consciente de ir con la mayor apertura emocional y espiritual que pueda estar disponible en ese momento, sabiendo que estaba con mis creencias, con Dios, con la Virgen, con quien yo sentía en ese momento, y me encontré con un lugar que obviamente tiene una historia, las cosas cargan historia. Hoy sabemos que todo es energía, entonces es un lugar físico que energéticamente tiene un significado muy profundo y se siente, se vibra.
Tal cual.
Para mí fue revelador en un montón de sentidos, pero sobre todo el cambio. El decir, yo voy a entrar acá sin como decirle a mi cuerpo, a mis emociones, no me están atacando, yo estoy tomando la decisión. Entonces no necesito levantar ninguna barrera.
Sí. Dale, dale, ahí en el final del libro hay una frase que vos decís: soy la que elige reconstruirse, la que encuentra belleza en el vacío. Y a mí me lo leí, digo, ¿en dónde encontrás la belleza? ¿Cuáles son aquellas cosas que en este momento te hacen vibrar o te conmueven?
Ay, encuentro belleza en los corazones de las personas. Yo soy extremadamente feliz y expansiva acompañando en el dolor, en la angustia, en el proceso que cada uno tenga que vivir.
Eso, contanos tu trabajo, tu actividad profesional.
Mi actividad profesional. Yo me recibí de counselor hace un par de años y me dedico a esto, a acompañar a personas que están transitando diferentes situaciones. Pueden ser más o menos dolorosos, puede ser una búsqueda vocacional, puede ser una crisis de edad, puede ser una crisis familiar, o puede ser, nos pasa, y la realidad es que yo ya tengo varios años, y me fue pasando a lo largo de la vida, de que más allá de esta historia, que me voy preguntando, estudié counseling, que es lo más amoroso y humano que hay, después de haber estudiado ingeniería.
Ingeniería, claro.
¿Qué hice ahí? ¿Qué pasó? Entonces, esto nos va pasando a todos, que vamos pudiendo encontrarnos con diferentes desafíos.
Juntar todas tus partes.
Juntar todas las partes, juntar porque todos partes. Queremos encontrar quién claro, está ahí.
Claro.
Bueno, yo justamente quería leer página 126, después de tanto recorrido puedo decir que me conozco, que sé quién soy, no por el apellido que llevo, ni por los vínculos biológicos, ni por la historia oficial, sino por el camino que recorrí para integrar todo eso. Si algo aprendí en el proceso es que el amor no se divide, se multiplica, que podemos ser hijos de muchos, herederos de muchas historias. Y Marta te preguntó y vos le dijiste, pero me interesa que lo desarrolles un poco más, que tenés un vínculo establecido con tu familia biológica de origen.
Sí, fue internamente fue una decisión, el libro me empujó. Yo también cuando empecé a escribir el libro, cada sesión de sentarme a escribir era un proceso interno. Y siempre supe que en algún momento iba a tener que entrar un capítulo de mi vida al que no estaba entrando. Y que tenía que ver con el relacionarme con personas que también son amor. Que no tuvieron que ver con toda la sensación de miedo e inseguridad que yo pasé los años en que todo esto se destapó, digamos. Entonces, como que pude despejar, como que fui develando, quitando todos esos velos que había puesto por el miedo, por un montón de cosas. Y decidí encontrarme con los corazones que había ahí. Y fue maravilloso. Tengo un montón de primos en Ayacucho, y les voy a mandar un beso si ven esto. Es hermoso. Y ahí también, en mi caso al menos, pero creo que nuestros hijos son grandes maestros. Mis hijos tienen una naturalidad. Llegan y están como si nada, como si los conocieran de toda la vida.
Qué bárbaro.
Es maravilloso. Y mis otros primos de mi familia de crianza también, y no pasa nada, podemos sumar. Yo entendí que por lo menos mi destino, mi propósito también tiene que ver con esto de unir, no unirlos a ellos con cada uno sus dolores, porque es el camino de cada uno, pero mediante mi energía, mediante mi presencia, bueno, en mí están todos unidos.
¿No tenemos un saludo especial para...?
No lo tengo como una grabación porque no llegó. Pero sí tenemos un saludo de una persona que es un símbolo de esto, de amor, de cariño y de todo lo demás. Que
estoy es como una sorpresa. Esto había un programa que hacían sorpresas así.
No, porque no tengo, lamentablemente, es culpa mía no tener el audio, pero nuestra querida amiga y tu querida amiga Damiana Lanusse te mandó un beso grande. Damiana es otro ser de luz, realmente.
Recordemos a la audiencia porque...
La tuvimos varias veces en el programa.
Nos ha visitado en el programa varias veces. Cuando estaba allá en Haití. Haití, si hay un lugar triste y complejo, pobre en el mundo, es ese. Y Damiana estaba allá poniendo toda su fortaleza y toda su buena onda, ¿no?
Todo su corazón, porque hay que
por
tener
algo
corazón.
Son amigas.
Bueno, y le tenemos que agradecer a Damiana, que justamente fue la que nos puso en contacto con Evelyn, y agradecerle también a Evelyn porque sabemos que para vos no era fácil, ¿no?
No, porque...
Yo quería preguntarte un poco, ya acercándonos al cierre, justamente, ¿cómo te sentiste a partir de la presentación del libro? Y ¿qué va a pasar si el libro, porque hasta ahora no ha tenido una gran repercusión?
No, porque entiendo que, como todas las historias, es muy fácil que se corran, que se distorsionen y que volvamos a algo que yo ya hice. Yo a los 21 estuve con un montón de periodistas, di un montón de notas, siempre me trataron de manera muy respetuosa y amorosa, pero me expuse con mi verdadera naturaleza, con mis dolores, con un montón de cuestiones, sin un propósito, o con un propósito que tenía que ver con defenderme de algo que era demasiado poderoso para mí. Hoy, mi exposición tiene que ver con contar esta historia y que sea inspiradora para los demás.
Vos hablás de la importancia de la energía, etcétera. En estos primeros 21 años de tu vida, ¿Tuviste algún tipo de sospecha, de inquietud sobre tu origen o no? Para nada.
Ninguna inquietud sobre mi origen racional, pero sí estuve muy conectada. En esa primera etapa, hasta que estudié ingeniería, sí tenía como cierta percepción de la sensibilidad ajena, que creo que es lo que me llevó hoy a dedicarme a lo que me dedico.
Bueno, muy bien.
Yo lo que quería
estamos fuera de tiempo, porque, Mercedes, para variar.
Sí, solo...
No, nos vamos,
porque,
¿eh?
Porque vos, metodología, hablás de medicina cuántica. Una frase para ubicar a la audiencia en lo que vos haces en tu profesión ahora.
Sí, yo acompaño con una escucha activa y amorosa. Medicina cuántica o energía cuántica, que hoy se usa un montón, en definitiva es energía, somos todos energía, y es como ordenar eso para trascender más. Y nada, lean el libro, cómprenlo, está en un montón de lugares. Y lean, después me llaman y los acompaño.
Y nos vamos con nuestro cierre musical, Nano Serrat, que justamente dice algo muy apropiado: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Hasta la semana que viene, un abrazo para todos.
Gracias.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.